COPE Cantabria.
Estar informado.
En Cantabria falta gente para conducir nuestras ambulancias. La llegada de los nuevos vehículos que ha proporcionado la empresa Utransa requiere de un nuevo permiso de conducción que parece estar siendo una quimera para nuestros conductores de ambulancia. Todos ellos necesitan el carné de la clase C, que da posibilidad a quien lo tenga de llevar vehículos con un peso superior a los 3.500 kilos. Las nuevas ambulancias superan esta masa, por lo que los conductores deben enfrentarse a un examen que consta de tres partes. Alejandro Peña es profesor de autoescuela.
Es un carné para el cual tienes que tener previamente el permiso de clase B y consiste en tres exámenes. Es un examen teórico de la normativa específica, que no es un examen teórico demasiado complicado, más bien sencillo. Luego tiene un examen en pista, un examen que se llama de destreza, que se realiza en un circuito cerrado. El último examen, que es el de circulación, que es una prueba abierta en vías al tráfico, un vehículo de mayores dimensiones, una mayor duración, viene a tener una duración en torno a 45-50 en minutos y pues es un poquito más complejo, sí.
Reconoce el profesor que se trata de un examen muy solicitado y le sorprende esta oleada de suspensos, porque se trata de una prueba con un alto porcentaje de aprobados. Afirma que esto es un hecho anecdótico.
Un grupo de personas que en concreto ya trabajan con ambulancias y que han tenido que obtener el permiso porque las ambulancias son muy grandes y parece ser que han tenido problemas a la hora de obtener ese permiso. Desde luego que no hay conductores, eso está claro porque eso se conoce. Esto es un caso un poquitín concreto que no habría que entremezclar, por decirlo así, con lo que es la obtención del permiso C para el resto de los aspirantes.
Bueno, pues bien, en total, Utransa ha proporcionado 50 nuevas ambulancias para nuestro Servicio Cántabro de Salud. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Alex García, es miércoles 10 de abril de 2024, encendemos la linterna de COPE Cantabria, cielos soleados con presencia de algunas nubes por el momento, los termómetros marcan 14 grados en el centro de Santander. Son las 7:52 minutos de la tarde. Si tienes hijos entre 16 y 17 años, que sepas que podríamos estar ante un escenario en el horizonte en el que puedan acudir a las urnas. Uno de los planteamientos en materia de juventud que parece acoger forma favorable por parte del Gobierno de España es reducir la edad mínima del voto a los 16 años. Se trata de una medida que ya aplican en otros países de la Unión Europea. Desde el Consejo de la Juventud, en concreto aquí en Cantabria también, admiten que votar con un mínimo de 16 años podría beneficiar a los partidos más progresistas, aunque todos obtendrían ventajas, lo dice su presidente, lo dice David San Juan.
Sí puede haber una mayoría de tendencia progresista, pero al modo final va a beneficiar a todos los partidos políticos, porque al final lo que tienen que intentar los partidos políticos es integrar a los jóvenes y captar cada vez más jóvenes en su desarrollo, digamos, profesional y en su desarrollo político. Y cada vez hay una tendencia más fuerte de rechazo hacia los partidos políticos y lo que hay que acercar es que, independientemente de tu ideología política o incluso de tu asignación partidista, la política es un instrumento y es un fin para el desarrollo de la vida.
Los argumentos a favor se basan en que cada vez hay más población joven en España y que a esas edades ya se está preparado para asumir cierta responsabilidad. En Cantabria ya se han reunido con el Partido Socialista y no descartan que esta solicitud acabe en el Pleno del Parlamento.
Porque es un trabajo ya de bastante recorrido, hace años, que lo propondremos a la reunión que tengamos con el Partido Regionalista y al Gobierno de Cantabria, porque yo creo que es una cuestión que se puede alinear bastante los objetivos y los intereses, pero no solo esta cuestión en concreto, también las políticas de desarrollo profesional, las políticas, digamos, de acceso a programas públicos, servicios de la juventud. El voto es una parte muy importante, pero tiene que complementarse con otras acciones de participación política.
De aprobarse esta iniciativa en Cantabria, podrían obtener el derecho al voto de manera inmediata 9.100 jóvenes. En apenas 2 años, esa cifra aumentaría hasta los 14.000. Estás escuchando la linterna de COPE Cantabria. Son las 7:53 de la tarde. Seguimos contándote noticias de este miércoles.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una de anchoas de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una de anchoas de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia ordena al gobierno a recompensar a un cántabro que en el año 2006 descubrió una ermita en ruinas en Arenas de Iguña. Esta situación nos hace en COPE plantearnos la pregunta de si siempre que alguien descubre algún elemento arqueológico se paga o no. La respuesta te va a decepcionar, salvo para una excepción muy concreta, es no. Deben darse una serie de circunstancias y lo explica en este medio el director del MUPAC, Roberto Ontañón.
El hallazgo tiene que ser completamente casual, no buscando expresamente algo. Además, el bien tiene que tener carácter mueble, es decir, se aplica a objetos transportables, no, por ejemplo, a edificios. Por otro lado, el hallazgo tiene que haberse dado en una zona que no esté protegida ya por la ley de patrimonio cultural, como por ejemplo un bien de interés cultural, o donde una zona donde se conozca que ha habido ya, por ejemplo, una excavación arqueológica. Y luego hay otra condición que pone la ley, y es que el bien, el objeto, no haya sido extraído innecesariamente de su contexto. La persona que lo localiza avisa a las autoridades, pero no lo extrae.
Ahora bien, si se cumplen todas esas circunstancias, el precio que se abona también es bastante variable. Depende del valor de lo que se haya encontrado. Además, la persona que hace el hallazgo solo recibe la mitad del premio que tiene. Además, debe repartir con el dueño del terreno donde lo ha encontrado.
Se reparte el 50% entre quien descubre y el propietario del terreno. El propietario del terreno, que puede ser al mismo tipo el descubridor, y en ese caso tendría el derecho al 100% del premio. Por ejemplo, un agricultor que está arando un campo y aparece una estela romana, por ejemplo, una estatua romana, pues tiene derecho al 100% del valor de tasación de esa pieza. Pero si el descubridor no es el propietario, ese premio se repartiría al 50% entre el hallador y el propietario del terreno.
COPE Cantabria. Estar informado.
Un lobo necesita un par de minutos para matar a una vaca, un ternero o un potrillo. En 2023 fueron más de 2.800 animales muertos y casi 200 heridos por sus dentelladas. La sentencia que prohíbe la extracción de lobos como medida de control de su población ha caído como un jarro de agua fría. Una sentencia que se respeta, pero no se comparte desde aquí, desde el Partido Popular de Cantabria. Lo ha dicho la diputada parlamentaria Belén Ceballos.
Es un auténtico jarro de agua fría, justo en el momento de mayor incidencia de los ataques a nuestra ganadería. No tiramos la toalla, y si piden reforzar la justificación, se hará para conseguir que las extracciones de lobo sean autorizadas. Porque, miren, motivos nos sobran.
Los servicios jurídicos de la Consejería preparan ya el recurso ante el Supremo y esperan que se revierta la situación a la espera de sacar el lobo del Lespre.
La protección del lobo es un problema muy serio y muy grave, como para andarse con medias verdades. Y todos sabemos que la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, debe replantear su política de protección del lobo antes de que sea demasiado tarde y acabe con nuestra ganadería extensiva y con nuestros pueblos.
Bueno, dentro de esta campaña del gobierno regional para lograr esa desprotección del lobo, el 17 de abril, la presidenta de Cantabria, María José Sáez de Buruaga, viajará a Bruselas y al día siguiente será el turno del consejero de Medio Rural, Pablo Palencia, quien acudirá a una reunión con el secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica, Hugo Morán. Mientras tanto, los lobos cada vez más cerca de los núcleos urbanos.
Los lobos están en nuestros pueblos. Sirva de ejemplo que ya se ha alertado de la presencia de un lobo por el barrio pasiego de Llera, merodeando por puentes y caminos a plena luz del día. No se asusta de los vecinos. Atacó al ganado y se comió un perro doméstico.
Elguera de Molledo o Los Tojos son otro de los municipios donde se han visto lobos en los últimos tiempos merodeando por el municipio. A las 7:58 minutos nos vamos directamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología a conocer la previsión del tiempo. Javier Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana las temperaturas seguirán subiendo en ascenso, que podrá ser además notable en amplias zonas del sur. Se esperan máximas de 26 grados en Potes, 21 en Reynosa y Torrelavega, 18 en Santander, 17 en Casurdiales. Las mínimas de 11 en Santander, 6 en Reynosa. Mañana cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas.
El deporte nos lo trae Jaime del Olmo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. El Racing ha disfrutado hoy de una jornada de descanso y será a partir de mañana cuando comiencen a preparar el partido del domingo en el plantío contra el Burgos, un encuentro donde el Racing pretende seguir metido en puestos de playoff de ascenso, pero donde José Alberto no contará con ninguno de los cuatro lesionados: Parera, Mantilla, Andrés Martín ni Íñigo Saiz Maza. Además, ya tenemos un nuevo horario para un partido del equipo verdiblanco. Será el correspondiente a la jornada 38 en segunda división contra el Elche, que se disputará el sábado 4 de mayo a las 6:30 de la tarde en el Sardinero.
Gracias, Jaime. Estamos llegando a las 8 de la tarde. La información continúa en COPE con Ángel Expósito. En La Linterna. Buenas tardes.